cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Vamos allá. ¿Cómo están? Buenas noches. Hay los que creen en la inspiración y la genialidad, y otros en el trabajo. Ya saben que la confianza en la genialidad ha llevado al abismo a seres tocados por la magia y bendecidos por todos los dioses del Olimpo. Pero hay un lugar, hay un momento en el que, por mucho que haya técnica, por mucho que haya disciplina y esfuerzo, si no se tiene, no se tiene. Guitarrista brasileño dijo que la guitarra de Paco de Lucía la afinaba Dios. Y hay que preguntarse si la guitarra de Paco de Lucía la afina o la afinaba Dios. ¿Quién sería entonces el luthier de Paco de Lucía? ¿Y quién el guitarrero del genio de Algeciras? Aquel que desde que fue niño anduvo caminos y ambientes en una vida itinerante, interminable, de una intensidad muy notable. Entonces su primera mujer, Casilda, recordaba que cuando Paco de Lucía llegaba de gira, sus hijos decían: mamá, ha venido un hombre. Después de ganar su primer millón, dijo eso de que, ya que he ganado un millón y no se lo he dado a los negritos del África, a lo mejor no soy del todo de izquierdas. Él, que a lo largo de su carrera, Paco de Lucía, colaboró a cambio de un whisky en un disco de Aute y en otro disco a cambio de 6 melones. Carlos Santana decía: la guitarra de Paco de Lucía la afina Dios. Y el propio Paco de Lucía, por su madre, dijo, y aquí la frase: llevo desde niño practicando todos los días una media de 14 horas y a eso en mi tierra le llaman duende. Camarón, que no se atrevía a tocar la guitarra de Paco de Lucía si él no estaba. Paco de Lucía y Camarón, que incluso boxearon juntos. Cualquier día es bueno para recordar a una personalidad irrepetible en lo artístico y en lo humano. Este sonido que está por detrás acompañando es el baile mediterráneo del sol, Mediterranean Sun Dance. Es una vieja grabación de Paco de Lucía en compañía de otros dos excelentes guitarristas, Aldi Meola y John McLaughlin. Baile mediterráneo del sol. Como decimos, cualquier noche es buena para comenzar el flexo escuchando a Paco de Lucía en buena compañía. Quizá ahora más todavía, que los días son largos y se percibe más claramente la luz de su guitarra. Comienza el flexo.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
Sintonía de la noche. El chico de la fortuna. Es la tonada jazzy que se ha convertido en la referencia para la lectura de Caña de Loma. Hoy el gran José María de Loma se fija en el boato, en la alfombra roja, en cómo van y vienen los actores a según qué tipo de celebraciones opulentas. Es el gran José María de Loma pisando, claro, la alfombra roja.
De desfilar en pelotas, nada. El Festival de Cannes ha prohibido en su alfombra roja cualquier cosa que vaya contra el decoro o que no sea ir vestido de gala. También quedan vetados, dice el festival, los vestidos voluminosos que dificultan el tránsito por la pasarela. La organización, en una carta a los participantes, advierte de que tampoco pueden lucirse vestidos con colas largas. El tamaño sí importa. Cannes ha sido de siempre un escaparate de la moda, de la ortodoxa y de la atrevida. La alfombra roja, a la que hay que pasarle el aspirador varias veces al día y que celebra dos o tres paseos por jornada, era alimento de curiosos, cotillas, influencers, cinéfilos, pajilleros o simples fans y espectadores. Da un juego infinito en las redes sociales. Ahora no sabemos si al festival le ha dado un ataque de puritanismo, de decencia, o al fin han dicho, como en el cuento aquel, el rey está desnudo. O sea, esto no es moda, son ganas de llamar la atención. Hay quien con cuatro trapos rotos lo hace pasar por tendencia, y hay buenorros que consideran vestir el no llevar camiseta. Habrá que nombrar un árbitro de la elegancia y otro de la decencia. Tal vez para algunos es más escandaloso mostrar un tobillo que un ombligo. ¿Son decentes los lunares? ¿Cuánto pechamen puede enseñarse? ¿Los sobacos son eróticos? ¿Usted con esa cara se atreve a salir a la calle? Los actores y directores ya se han revelado otros años, firmando un manifiesto contra este tipo de normas. Se puede vestir desastrado y tener una prosa elegante, tener una prosa desaliñada e ir hecho un dandy. La gente como yo no tiene estos problemas. No solo porque nunca me van a invitar a Cannes, también porque si es verano, camiseta y bermuda, y si es invierno, camisa de manga larga. Para las ocasiones, traje oscuro. No es que uno no tenga imaginación, es que es poco partidario de hacer el ridículo. Si todos pensaran como yo, la moda no avanzaría, claro. O eso, o soy un influencer retro. Tengo en mi imaginación un montón de prendas que le quedan bien a todo el mundo, menos a mí. Con estas normas de Cannes va a disfrutar menos el ojo que busca carne al descubierto, provocación, sensualidad, nuevas tendencias o una teta. Ya de paso se podría establecer también un barómetro de decencia de las películas. Si un guión es decente o previsible, si una película es decente o un bodrio, si un actor secundario es decente o interpreta peor que una piedra pómez con dolor de oídos. Y con la cola larga.
Estamos deseando ver a José María de Loma en Cannes. No sabemos si ese momento se va a dar en alguna convocatoria, en alguna celebración de la ciudad francesa, pero desde luego hay algunos que sueñan e incluso se desvelan con la posibilidad de que el gran José María de Loma pase palmito de veraneante de la Costa del Sol, o como él considere, por aquellas tierras galas.
El Flexo abre sobre caminos nuevos bajo las estrellas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay alguien ahí? Bueno, estamos ya en el momento del paseo, de nuestro esparcimiento en la noche de Andalucía. Es un momento que comparten con gusto muchos oyentes. Algún acérrimo seguidor nos dice: eso es lo que más me gusta, cuando os vais del estudio. Bueno, estas fantasías animadas de ayer y hoy, que nos sirve por lo menos para tratar de testar hasta dónde puede llegar la imaginación en la radio. Ahora vamos a escuchar, mientras vamos paseando por la noche de Andalucía, vamos a escuchar una canción que tuve la fortuna de encontrarme en un bar en la mañana. Era un bar muy ruidoso. A las 12 de la mañana ya estaban de fiesta. Tenían esa opción, esa posibilidad del brunch, del desayuno con almuerzo a las 12 de la mañana. Y había una serie de drag queens por el tablao, por el escenario. Iban haciendo bailes, iban haciendo propuestas artísticas, y sonaban canciones como esta de Beyoncé, que se llama Yaya. Aquí, que parece Nancy Sinatra.
Hello, girls.
En homenaje.
Es
la música de discoteca country de Beyoncé. Para alcanzar el momento preciso en este momento llamado Yaya, la madre de familia, la estrella, la artista que va atravesando años y años y que se mantiene en el podio, aquella que hace temblar los estadios con una seguridad aplastante. Con esta travesura musical de homenaje a distintas canciones. Desde Estas botas están hechas para caminar, de Nancy Sinatra, hasta el Good Vibrations de los chicos de la playa, Beach Boys. Una dosis de energía, un poco de electricidad, algo que nos haga pensar en que mañana va a ser mucho mejor que hoy. Mañana está por estrenar. Y ya estamos haciéndolo.
Algunos. Quizá yo mismo. No vivamos para ver el sol ponerse hoy tras esas montañas. Pero quiero deciros lo que todo guerrero ha sabido desde el principio de los tiempos. ¡Venced vuestro miedo! ¡Y os prometo que venceréis la muerte!
ángel del Señor anunció a María.
¿Cuál será el espíritu del mundo?
Llena de gracia, Señor.
Un cometa que va. La desesperación, el hambre, las ilusiones, el poder. Las catástrofes que provocamos. ¿De dónde estamos y cómo estamos? Del ejercicio y la dramaturgia del poder. Ha escrito el colega Esteban Hernández, publicando, dando forma a un libro que se llama El nuevo espíritu del mundo, política y geopolítica en la era Trump. ¿Es suficiente? That's enough. Parece que no por ahora. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se encuentra?
Bueno, razonablemente bien.
Cuando escucha a Trump, ¿se siente reconfortado? Es el comforter in chief en Estados Unidos. ¿Le da tranquilidad? ¿Le da sosiego? ¿Confía usted en el presidente del país todavía más poderoso de la Tierra?
Bueno, más allá de su personalidad, ¿no? Y de la forma de hacer las cosas, Trump está cumpliendo una función en esa reorganización del mundo, precisamente para conseguir que su país tenga más poder. Entonces ya no es una cuestión de reconfortar o de perturbar, que, ¿no?, que hay más de lo segundo de lo primero, sino de comprender un poco hacia dónde vamos.
Uh-huh. Usted al final del libro habla de Shakespeare y habla también del honor, ¿no? Y habla de Coriolano, ¿no? Y de la obra postrera de Shakespeare. Cuando alguien se tiene que enfrentar a una determinada situación y los principios se anteponen. En este caso, ¿cómo lo observa? ¿Cómo observa a Trump, más que como un logrero o alguien que fija objetivos, que engaña, que miente, que hace aspavientos en su mentira, pero cree que efectivamente él está en lo cierto, que va por el buen camino?
Bueno, hay algo de shakespeariano en este momento, ¿no? Como casi todos, podría decirse, ¿no? Y más que en este especialmente, ¿no? Creo que en ese sentido, el Trump está dando respuestas a problemas reales, ¿no? Otra cosa es que las respuestas sean buenas o malas. La debilidad de su país, pero también de otros países occidentales, incluido el nuestro, a partir de la deslocalización de la mayor parte del sector productivo a países asiáticos, en especial a China, ha producido muchos efectos, ¿no?, dentro de eso que llamamos globalización, y uno de ellos ha sido generar un nivel de vida peor para muchos occidentales, ¿no?, incluida gran parte de sus clases medias y trabajadoras. Y en ese sentido había una demanda en Estados Unidos de recomponer esa situación, que a la postre pues terminó dándole el gobierno por el número de voto en las urnas, ¿no? Bueno, en varios aspectos, este es uno de ellos, Trump está dando o intentando dar una solución a problemas existentes, ¿no?
Uh-huh. ¿Europa es tan débil como nos dicen que es? Es decir, ¿Europa tiene que estar necesariamente a la voz de Estados Unidos o de Trump? ¿O no somos tan débiles?
Bueno, la pregunta tiene una doble respuesta. No somos tan débiles, tenemos capacidades, tenemos muchas posibilidades en nuestra mano. Lo que ocurre es que también tenemos muchas dependencias de Estados Unidos. Uh-huh. Y en esa ligazón profunda resulta, o al menos a mí me resulta complicado prever una situación en la que Europa se separe radicalmente de Washington. Y eso a pesar de que en muchos términos esta época no va a ser buena para los europeos.
¿Qué puede pasarnos? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué cree que puede haber de azaroso o de amenazante?
Ten en cuenta que en el fondo de todo este asunto está la guerra económica. Es decir, en el reposicionamiento de Estados Unidos frente a China, que es el enemigo último, al que Estados Unidos quiere derrotar, ¿no? Necesita mover sus piezas para ser más influyente en el mundo, y el principal camino es la economía. Todo lo que está haciendo Trump, y lo vemos con los aranceles, tiene que ver con un intento estadounidense de conseguir que sus empresas tengan más recorrido fuera y de recuperar ciertas capacidades estratégicas. En ese contexto, Europa lo tiene difícil, porque es verdad que algunas empresas europeas se pueden ir a Estados Unidos, es verdad que podemos abrir más el mercado a empresas estadounidenses, por ejemplo, tecnología, y esto es muy evidente ya, pero será en el futuro más, ¿no? Y bueno, y a sus fondos y a las empresas energéticas, que ya estamos comprando mucho gas, ¿no? Y lo normal, ¿no?, es que a partir de ahora tengamos menos recursos. Por ejemplo, tenemos que invertir más en defensa. Bueno, pues ese dinero se saldrá de algún sitio. Tenemos que pagar los aranceles que algunos nos caerán. Bueno, pues será más complicado exportar, que Europa sea distinguido, especialmente a través de Alemania, por ser una potencia exportadora. En fin, hay una serie de asuntos alrededor de la economía, y esta es una guerra, en primer lugar, económica, que a nosotros nos van a situar en una posición más débil si no reaccionamos.
Se abre la conversación, eso me gusta. Estamos en la noche de Andalucía, en el Flexo, con Esteban Hernández, periodista que trabaja en el Confidencial. Como decimos, ha publicado el nuevo Espíritu del Mundo, Política y Geopolítica en la Era Trump, en el sello Deusto de Planeta. Claro, cuando se habla de ese intercambio de golpes, Esteban, muy recientemente el canciller alemán, el presidente del gobierno alemán, ha dicho que ellos también pueden marcar el paso con tasas a las tecnológicas, que las tecnológicas tienen mucha presencia en Europa y que también, si no son bienes, son servicios. Y que ahí, claro, ellos se pueden tomar algunas licencias. Y en otro sentido, voy a mezclar las dos bandas, cuando Trump propone de una manera publicitaria o propagandística soluciones de urgencia, que él puede solucionar en una tarde lo que no solucionó Joe Biden, Sleepy Biden, en los últimos cuatro años, ahora escuchamos que acaba de decir que Putin se ha vuelto loco, que no quiere, que no quiere negociar.
Bueno, ten en cuenta, en primera instancia, que estamos hablando de Estados Unidos, y más allá del presidente concreto, Trump Biden, ¿no? Trump antes y Obama antes, hay una línea evolutiva en la que A veces, más allá de las formas, no es tan fácil distinguir a los presidentes. Muchas de las medidas que tomó el primer Trump fueron ratificadas por Biden, y ahora todavía más aceleradas por Trump II, ¿no? Es decir, no estamos hablando únicamente de un personaje estrafalario, por más que sus formas oscilen entre las amenazas exageradas, ¿no?, y los halagos. Y los halagos que van y vienen, ¿no?
Bueno, esto, halagos hiperbólicos, ¿no? Cuando dice, tengo un plan que es precioso y todos van a venir a besarme el culo. O sea, eso.
Sí, claro.
Ya te imaginas allí al chino de hinojos, ¿no? Besando el trasero de Trump.
Desde luego al presidente chino no le vas a ver hacer eso. Eso es evidente, ¿no? No, y además es cierto que este. Sí, no, pero que este reacondicionamiento parte de un presupuesto, y es que China no va a ceder, o va a ceder lo mínimo, ¿no? Y por lo tanto el fortalecimiento estadounidense solo se puede llevar a cabo a partir de la ganancia de respecto, por así decir, de socios y aliados, ¿no? Va a haber una mayor penetración en países afines, ¿no? Y sabiendo precisamente la dificultad enorme que supone combatir una China muy desarrollada, ¿no? Económica y tecnológicamente también, ¿no? Bueno, en ese contexto Trump siempre juega con esa carta de exagerarlo todo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y la gran amenaza, pues luego se disuelve.
Pero que viene el lobo, pero vendrá el lobo algún día, sí. Porque...
Sí, el lobo llegará, lo que pasa es que en lugar de llegar, no sé, con un 50% de aranceles, pues llegará con un 10% o llegará con un porcentaje de aranceles muy bajo a cambio de las contrapartidas que esperaba obtener en la negociación. Claro, y ahí dices, ya, pero es que Europa también puede, ¿no? Tiene opciones, por ejemplo, sí. Servicios. Claro, y evidentemente, es decir, si en los bienes hay superávit europeo, en los servicios hay déficit, ¿no? Y por lo tanto, claro. Ahí se podría agravar de una manera... evidente, ¿no? Y claro. Bueno, fíjate en las finanzas, ¿no? Que el déficit es enorme, ¿no? Pero claro, eso presupone una voluntad por parte no solamente de la UE, ¿no? De Bruselas, sino del conjunto de países de hacer frente a Trump. Y claro. Esa voluntad no existe. Y es muy difícil construirla porque, y esto es importante, ahora mismo estamos en un momento donde los estados pesan mucho, ¿no? Hay grandes estados, China, Rusia, Estados Unidos, Israel, ¿no? Turquía, ¿no? Pero son estados en sí mismos, la Unión Europea no lo es. La Unión Europea es un conjunto, ¿no? Una asociación de estados, ¿no? Y para poder competir con fuerza tendría que tener los instrumentos de los que un estado dispone para...
llevar fuerte, las medidas, ¿no? A cabo y que tengan eficacia, claro, y sentido, sí.
Y no solamente eso, deberíamos tener también un porque no hay más opciones, es decir, o hay un elemento de cohesión fuerte, ¿no? Y eso significa unión fiscal, significa un mercado único real, significa pues cierta política exterior común, en fin, eso lo tiene un Estado, ¿no? Tiene el conjunto de un territorio. O si no, va a ser muy difícil, porque finalmente las amenazas de Trump harán más daño en unas zonas que en otras y habrá algunas que sean mucho más favorables a negociar que otras, ¿no? Si no tienes ese consenso, pues es complicado que le plantees cara en un asunto que sería relativamente sencillo, porque efectivamente en los servicios ellos tienen superávit. Claro,
han colocado muchos servicios, y especialmente claro, servicios tecnológicos, y en según qué zonas, ¿no? Y cuando se habla de los aranceles, vamos a Trump, que de manera muy televisiva sale a las puertas del Rose Garden de la Casa Blanca con la pizarra el 2 de abril y dice que es el día de la liberación, se acabó, no solo que vivan de nosotros, sino que nos chulen, que se aprovechen de nuestro esfuerzo, sale allí con distintos obreros, trabajadores, ¿no? Para llevar a cabo toda esta forma escenográfica de comunicar, tan eficaz, hay que decir. Pero, Esteban, cuando se anuncia el Día de la Liberación, a los 3 días se paraliza el Día de la Liberación porque Apple, entre otros grandes intereses, llaman a las puertas del presidente, o el presidente reconsidera, o es parte de su estrategia, pero le dicen, ¿no sabe usted que nosotros montamos el 80% de nuestra producción en China y que nos vamos a pique? Entonces, ¿realmente Trump, esta es una pregunta que quería trasladarle de manera explícita, ¿realmente Trump tiene una estrategia, sabe a dónde va o no? O digamos que va tanteando, por mucho poder que se concentre en la Casa Blanca o en el actual Partido Republicano, en el MAGA, más explícitamente, pero ¿sabe realmente a dónde va? Eso que dicen sus seguidores, trust Trump, no os preocupéis, sabemos dónde va, aunque no sepamos lo que hace, como si fuera un ser divino, ¿no? Como si fuera una divinidad, sabemos dónde va Trump. ¿Lo sabe realmente, Esteban?
Sí, Trump tiene una dirección. No sabemos dónde va a llegar, ¿no? y qué parte de las metas alcanzará, pero hay una dirección marcada. En este caso, cuando él llega al gobierno, a diferencia del primer mandato, ya venía con un plan debajo del brazo, ¿no? Se publicó el proyecto 2025, donde hay una cantidad enorme de medidas, varias de las cuales se están aplicando desde el minuto uno de la llegada de Trump. Es decir, una dirección tiene. Y también decirte que hay una... digamos, un desafío al sistema, al establishment, ¿no? Que él hizo muy expreso durante la campaña electoral, que se basaba en algo real, ¿no? Y de hecho eso le generó simpatías, ¿no? Entre sectores que le votaban poco, que lo votaban bastante menos, ¿no? Que su base tradicional, ¿no? Claro, y el ejemplo de Apple es significativo. Es decir, no podemos, y cuando digo no podemos, me refiero a Estados Unidos, pero me refiero a Europa, ¿no? Estar permanentemente mirando hacia el exterior. Sí, nosotros tenemos que ser capaces de producir, tenemos que tener ciertas capacidades estratégicas en nuestras manos, tenemos que tener unas sociedades donde no, el mundo no se divide ante la gente que sirve y la gente que, ¿no?, la que presta servicios, a la que vive de las rentas. Tiene que haber un sector productivo, si no muy poderoso, si lo suficientemente fuerte como para dar respuesta tanto, ¿no?, a las necesidades de los territorios, ¿no?, como a los habitantes de los mismos, ¿no?, que necesitan mucha más cohesión social, necesitan más cohesión territorial, ¿no?, y además, lógicamente, necesitan mejores salarios, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestro nivel de vida ha descendido mucho porque respecto a tiempos cercanos, y si nos vamos a un par de décadas o tres, pues te cuento, porque todos los bienes esenciales para su subsistencia, desde la vivienda hasta la energía, se nos han encarecido mucho, y los salarios no han subido en la misma proporción, ni mucho menos. Bueno, ese es un problema objetivo que tenemos en Europa, ¿no? Lo productivo ayuda a que ese problema objetivo sea menor, ¿no?, o al menos tenga una menor incidencia. Y este es un problema que tenemos nosotros como españoles, ¿no?, y los europeos. Tenemos que dar una respuesta a un momento. Bueno, Trump se lo dijo a los estadounidenses. Veremos, ¿no?, si les da alguna respuesta ninguna, si todo aquello que prometió se cumple o no se cumple, pero al menos les prometió algo. Nosotros todavía estamos en fase de que los sectores con peso en nuestra sociedad tomen conciencia de este momento tan complicado en el que estamos. Y cuando digo en el que estamos, me refiero a la mayoría de los españoles.
Bascula la conversación hacia lo económico, hacia lo ideológico. Hay mucho que hablar sobre Trump y sobre su ejercicio del poder. Él es Esteban Hernández, que cuenta en su libro que se puede comprar una camisa más barata, unos pantalones, tener acceso a entretenimiento incesante, pero es más difícil quizá que antes comprar una casa o una vivienda a la mano, y eso lo ha detectado una personalidad como Trump, haciendo esas promesas que ya fueron incumplidas, hay que decir, y que acabaron, pero eso tiene otra entrevista, querido Esteban, con el asalto al Capitolio en enero de 2021. Le quería preguntar, por último, ¿por qué cree que la normalidad, y lo plantea en el libro, ¿por qué cree que la normalidad, y más que la normalidad o lo normal, lo habitual, que lo habitual no tiene por qué ser normal, se ha aceptado el autoritarismo? ¿Por qué el autoritarismo pasa a ser una forma aceptable de gobierno, cuando quizá no debería de serlo?
Porque estamos en un momento de crisis, y es un momento también de crisis democrática. Desde la llegada de Reagan, Thatcher, ¿no?, y la caída del muro de Berlín, desaparecieron los ideales colectivos que estaban ligados, pues, a una cierta utopía, ¿no?, o a una realización común, ¿no? Da igual, lo mires del lado ideológico, lo mires, ¿no?, por el lado comunista socialista o por el lado católico, ¿no? Es decir, todos esos ideales desaparecen. Y lo que te queda es una especie de intento de tener una vida personal mejor, ¿no? Es un poco lo que nos prometió en la era global. Bueno, en el momento que eso fracasa, que vemos que nuestras trayectorias individuales se hacen más difíciles y no más fáciles, pues llega un descontento, ¿no? Y ese descontento, cuando alguien dice que lo quiere solucionar y que puede solucionarlo, pues atrae a mucha gente, ¿no? Y como vivimos en un momento también, bueno, pues de cierto desencanto, ¿no?, pues no digo que sea razonable, pero sí que no es sorprendente que pueda haber tentaciones autoritarias.
Esteban Hernández, en el Flexo. Ha sido un placer que haya tenido un rato para pasarse por el programa, periodista del Confidencial, entre otras tareas, con este libro, que da mucho para la charla, para el argumento y el contraargumento, El nuevo espíritu del mundo, política y geopolítica en la era Trump. Otro día, señor Hernández, hablaremos de la propia figura de Trump. Nos hemos ido a lo económico, pero hay mucha tarea y también está en el libro sobre ese particular. Que le vaya muy bien. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Este poeta tan raro, tan huidizo, tan certero, que no quiere decir su nombre, me deja aquí unas notas de lectura de poemas que van directos al sentimiento.
Me recosté en tu cuerpo mientras tú preparabas la comida. El contacto de tu piel bronceada me despertó los tigres dormidos un momento y sentí que sus uñas me arañaban por dentro. Aunque era mediodía, nos fuimos a la cama. Luego la casa olía a lentejas pegadas.
Lentejas pegadas. ¿Quién habrá encontrado esta imagen poética en la noche? ¿Y esta otra?
Si te caes, levántate. ¿Por qué me debo levantar? ¿Por qué no puedo quedarme aquí sentado mientras pienso y descubro en qué piedra tropecé? Lo primero es parar y comprender la razón o el motivo del tropiezo. Corría demasiado, iba derecho o dando mis rodeos y traspiés. Entiendo que es la vida una carrera que deja sin piedad en la cuneta al que flaquea o al que pierde el paso. Pero qué prisa hay si no sabemos ni a dónde vamos ni por qué corremos. Si te has caído, piénsalo sentado.
Si te has caído, piénsalo sentado. Es otra forma de verlo, desde luego. Este poema resulta, y este poeta también, inquietante.
Habla poco y a muy poco se atreve a llamar amigos. Pasa de largo si hay bulla, no visita a sus vecinos. Cruza la calle fumando, siempre dentro de sí mismo, viendo el mundo desde fuera, igual que quien lee un libro. Atrapado, sin salida, en su propio laberinto, pero ni sordo, ni ciego, ni indiferente, ni frío. Un solitario que vive con una mujer y un niño.
Un solitario que vive con una mujer y un niño. ¿Quién será este poeta que va dejando miguitas de pan en la noche? Si lo saben o se lo encuentran, confírmenlo en el flexoandalucía@hotmail.com.
He dicho que se vaya, señor Keating. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Keating!
Es el momento de un nuevo invitado al cuestionario del Flexo, en esta ocasión Alejandro Pedregosa, que tiene vigente su novela Comadrejas en Cuatro Lunas, una editorial pujante con distintos aspectos de interés. ¿Estará preparado? Vamos a verlo. Esta música sinuosa. Señor Pedregosa, ¿cuenta usted hasta 10, incluso en las situaciones tensas o más tensas?
No, no, para mi desgracia. Soy más impulsivo de lo que me gustaría, pero bueno, a cambio tengo buenos reflejos.
¿Y en qué consiste tener buenos reflejos?
Bueno, en estar atento y saltar cuando cruzas la calle y ves venir el coche.
O sea, es intuitivo.
Sí, sí, bastante, bastante.
¿Cuál sería su gran miedo?
Pues creo que en esto soy muy poco original, me temo. El dolor y la muerte de los que tengo cerca y de la gente que quieres.
¿Tiene alguna confianza en el más allá?
No mucha. Y cada día también tengo un poquito de menos confianza en el más acá.
¿Hay más en el más acá o hay más en el más allá, a su juicio?
Bueno, yo creo que hay mucho más en el más acá.
Lo malo es estar muerto estando vivo, que decía el clásico.
Exactamente. Esa es la gran pena, ¿no? Uh-huh.
Pasar como un bulto.
Sentirse muerto.
Claro, ser un bulto aquí. No aprovechar ni un segundo de lo que aquí pasa. Ni una amanecida, ni una noche, ni un día, ni un buen rayo de sol.
Sí, sí.
Señor Pedregosa, ¿cuál considera que es su rasgo más definitorio, algo que considere característico?
Pues la simpatía, quizá. Ya sé que esto suena feo decirlo, pero bueno, soy, creo, una persona bastante extrovertida y entiendo que en la alegría del día a día debe haber una vocación de alegría en el día a día para con los demás, que es una forma de, como decías antes, de no pasar inadvertido por la vida, de estar vivo.
Uh-huh. ¿Hay algún rasgo de su personalidad con el que no pueda? ¿Haya intentado quizá limarlo, cambiarlo, evitarlo, pero ahí sigue?
La cobardía, por desgracia, soy un cobarde. Y bueno, ante depende qué retos, me amilano pronto. Uh-huh. Me gustaría tener más resistencia.
Ya, se arruga, ¿no?
Sí, me arrugo, tiendo a arrugarme.
Una buena sesión de plancha y sale uno como nuevo. ¿Cuál es su mayor extravagancia, señor Pedregosa?
Pues bueno, ser andaluz y fiel seguidor de la Real Sociedad. Supongo que eso es bastante extravagante.
Bueno, su pasión le llevó a, por lo menos tienen unas ligas, ¿no? Las vitrinas,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro. Y como yo tengo 50 años, pues era la edad justa de vivir esas ligas. Y sí, creo que luego ya no me bajé del burro. Y nada, desde entonces todo ha sido más sufrir y más penar que alegría, pero bueno, también la sabe.
O sea, era usted de Arconada, por ejemplo, ¿no?
Claro, de Arconada, de López Ufarte, de Satruste y de Zamora.
Todos esos que poblaron la selección española durante buena parte de los 80, hasta la mitad aproximadamente.
Hasta la mitad, sí,
de la década de los 80. ¿Podría sugerir, esta pregunta tiene su misterio, podría sugerir un hombre o una mujer para ilustrar la estampa de un errático billete de 500 euros? ¿Quién podría estar ahí?
Bueno, pues me voy a permitir una humorada y diría que yo pondría a Juan Carlos I. Uh-huh. Porque, bueno, creo que esto sería muy divertido y al mismo tiempo una bonita metáfora, ¿no? De las relaciones históricas que existen entre las monarquías mundiales, el poder y los negocios y el dinero. Uh-huh. Entonces, qué mejor que alguien que le gusta el dinero, pues que su cara se refleje ahí en un billete de 500, uh-huh, que se ven pocos, por
bueno,
cierto.
Él ya ha estado en los billetes, ¿no?
O sea, él
ha ilustrado los billetes, lo que no, bueno, alguno quedará, incluso alguno guardado también de épocas pretéritas. ¿Es usted escritor? ¿Tiene interés por lo artístico? ¿Podría compartir con los oyentes del Flexo algunos ejemplos que usted considere sublimes del talento humano? Algo que realmente le haya impactado en belleza, en emotividad.
Uh-huh. Bueno, pues te diría dos, así a bote pronto. María Moliner y su Diccionario del Uso del Español. Me parece que es un ejemplo de trabajo sublime. silencioso y preclaro. Y por otro lado, nada de original si digo que Don Miguel de Cervantes y su Quijote. Bueno, eso es, yo creo, el don que a la cultura hispánica nos ha regalado la vida, o uno de los dones principales. Y yo diría esas dos personas, María Moliner y Miguel de Cervantes.
María Moliner, Miguel de Cervantes, ¿y en qué ocasiones recurre a la mentira si lo hace?
Ay, pues supongo que siendo benévolo conmigo mismo, estoy seguro que en las narraciones orales, cuando estás contando alguna historia y esa pequeña mentira sabes que la embellece, o que la hace más grande, o que la hace más divertida. Entonces yo creo que hay en las narraciones orales donde cuelo esa pequeña mentira.
¿Conoce a algún allegado, a alguien próximo que sea extremadamente sincero, que sea muy riguroso para evitar las mentiras?
Sí, y tengo suerte de tenerlo muy cerca, es mi pareja, y entonces, claro, eso también me hace que cuando cuento una historia, pues estoy con un ojo pendiente de que no me corte esa pequeña mentira.
O sea, se le evalúa constantemente, claro, cuando va a contar algo para darle un poco de pimienta o algo de salsa, hay alguien que está sobrevolando su narración. No te pases,
exactamente,
Alejandro, que esto no es exactamente así, claro, pero usted tiene una vena muy literaria y quiere hacer que las cosas sean más interesantes, que sean más atractivas para aquel que o las lee, como es el caso de Comadrejas, o las escucha, en el caso de que usted las esté contando, quizá más en la intimidad. ¿Podría mencionar algunas cosas que le generan alegría o le hacen estar de buen humor, de buen tono?
Pues en esto creo que también soy bastante común. A mí me generan alegría las reuniones con amigos y luego, de un modo más particular, quizá los viajes con mi pareja. Viajar es algo que me hace feliz.
¿Y algún recuerdo que le lleve a la emoción? ¿Algo que esté ahí quizá guardado en el cajón de la memoria y usted acuda o porque hay un reflejo de una canción, de una fotografía, de algo que le lleve a ese momento, ¿podría compartirlo?
Pues sí, esto lo tengo relativamente claro. Creo que ese recuerdo que siempre me lleva a la emoción es la última vez que tomé una copa de vino con mi padre. Lo recuerdo a menudo y fue un momento, pues eso, para mi eternidad particular, porque yo y él ambos sabíamos que era la última.
¿Puede dar algunos detalles de ese momento, Alejandro?
Sí, fue rodeado de familia y en un bar de Granada, en un famoso bar de Granada, y bueno, ya digamos que la muerte tenía ya su trayectoria hecha y sabíamos que por las fuerzas que quedaban era la última vez que íbamos a hacer eso, que íbamos a celebrar la vida.
La última copa de vino con su padre. Estamos en la penúltima cuestión de esta propuesta de interrogatorio de tercer grado educado. ¿Cómo preferiría morir, señor Pedregosa?
Pues sin dar guerra. Durmiendo en una cama plácida y tranquilamente, que en eso creo que también coincidiré con mucha gente. A mí había una de un grupo, bueno, era de Sevilla, pero era una mezcla, ¿no? También, que se llamaban Los Mártires del Compás. Y decía, en una de las canciones decía una frase, unos versos que yo me hacían muy divertido, ¿no? Me parecía muy gracioso, que decía: el día que yo me muera, que me echen tres en uno. Me quiero yo de esta vía sin hacer ruido ninguno. Pues yo lo suscribo plenamente.
Los versos de Chico Caña, autor de las letras de Mártires del Compás, natural, como usted apunta, aunque el grupo era sevillano, él es campo gibraltareño, concretamente de San Roque. Y llegando al último escalón del cuestionario, procedemos por tanto y le preguntamos si al morir usted se encontrara con Dios, bueno, y no se hubiera promocionado, que lo tenemos que hacer, suficientemente su novela, Comadrejas, pero en ese momento en el que quizá, hipotéticamente, se encontrara con Dios, ¿qué le diría? ¿O pasaría de largo? ¿O se ubicaría? Bueno, pues este es mi lugar en la eternidad, aquí me quedo. ¿O aprovecharía para hacerle algún tipo de comentario?
Sí, bueno, pues sería impresionante. Aprovecharía para decirle... pues eso, pues para decirle, Dios mío, el tiempo que llevo sin haber creído en ti y ahora va y estás aquí y te veo. O sea, que sería el primer sorprendido o el más grande sorprendido, sí, sí. Y bueno, estaría encantado, claro, cómo no. De que hubiera eternidad, me refiero, de que hubiera algo parecido a la eternidad.
Oh, ¿verdad que habla Borregona y hasta que ella es?
Pero papá, yo estoy vestido.
Papá, yo ahora estoy vestido, yo también estoy vestido.
Pero tú es que eres tuyo, yo...
Yo no ero, eres ustedes.
Pero tú te... Pero como ahora yo vi, pues ya yo andando, yo era de foto, ¿me para acá?
Mandando yo a Champaná a buscar la borrega.
¿Eh?
Sí.
¿Qué dices?
Aquí tiene tu padre. Cago en la vida. Bueno, vine yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me dejen el agua que me di.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Tocando Dani Piñero, atacando estas notas country en un lugar de dudosísima reputación.
It's just a little bitty peasant
country. La jefa Dolly Parton defendiendo el lugar donde ella gobierna. Musical que dio origen a una película protagonizada por esta diva a la que rendimos honores y nos compadecemos de que, claro, luego su canción más célebre fuera tomada al asalto por Whitney Houston y de ella no se acordara nadie. I Will Always Love You. Pues I Will Always Love You, que lo cantó primero y de ella es la canción, pero nadie se acuerda de Dolly Parton. Una canción de juego muy divertida. Es solo un viejo y pequeño lugar. Musicales a los que también prestamos atención, películas en las que, como saben, de repente uno está en una cafetería y se pone toda la cafetería a cantar y a bailar. Eso se ha dado cuando usted ha ido a pedir el café por la mañana, que el camarero se arranque y empiece todo el bar a tocar las palmas. Solo pasa en el cine, obviamente, solo pasa en ese género de personalidades diversas que van actuando y van cantando y hacen la vida menos dura, más blanda, más amable. Es el momento de ir cogiendo la puerta con Dolly Parton al fondo, que sigue hablando. Está tratándose todavía de la castaña que le dio Whitney Houston. Este programa, que ha estado dirigido técnicamente por el gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Adiós, Dolly. Adiós. Ahí sigue hablando tú tranquila, que nosotros vamos a volver en el momento en el que obviamente lleguen aquí de nuevo las 12 para estar con ustedes en el Flexo.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.